realmente un miserable. El otro día, y en rigor de verdad, no se trata de estar primero ni segundo, no hay una cuestión ni de cronología ni de importancia. ¿Qué cosa es más importante en la vida? Yo creo que sí, que efectivamente el pensamiento y la poesía son más importantes que morfar. Morfar es una actividad propia de nuestra condición animal. Nadie será recordado porque se comió un asado. O nadie merecería ser recordado por eso, porque hay muchos que sí. Pero no es algo que nos enaltezca el tener que alimentarnos. Las amebas también tienen que alimentarse. La gallina, los gusanos. En cambio, la poesía, el pensamiento científico, el amor en su manifestación más sublime, son cosas un poco fuera del alcance de las gallinas. Yo sí estoy convencido de que es más importante la poesía que por ejemplo, el beber un vaso de agua. Pero beber un vaso de agua es más perentorio. Si no tomas agua durante 3 días, te morís. Y si no escribís poesía durante 3 días, puedes seguir viviendo, prosperando. Pero eso no significa que el agua esté primero que la poesía. Significa solo que es más urgente.
Sí, tal vez, Alejandro, que las exigencias del cuerpo son más perentorias que las del alma.
Exactamente. Bueno, pero eso, que parece una perogrullada, genera unas confusiones tan enormes, particularmente en quienes tienen que decidir un presupuesto, que no se lo puedo explicar. Claro, imagínese que usted está manejando el presupuesto de una comunidad. Entonces dice, tenemos que destinar algunos mangos para poner una canilla para que la gente tome agua.
Sí.
Y otros mangos para que la gente aprenda a leer. Parece que primero hay que poner para el agua. Y es verdad, si no tomas agua, no podés después leer. Pero si vos creés que esto tiene que ser un gesto automático y agotador, es decir, que únicamente vas a invertir en agua, el destino de esa comunidad será únicamente tomar agua. Y tomar agua efectivamente nos mantiene vivos, como mantiene vivos a las gallinas, a las amebas y a los gusanos. Ahora, si usted quiere que una comunidad dé unos pasos adelante de la vida gusanil, entonces en una de esas vamos a tener que tener un presupuesto de educación. En una de esas. Es más complejo de lo que parece. Es más complejo. No sirve decir, ¿cómo quiere que inaugure una escuela si no tenemos para comer? Es cierto al principio, y después ya no. Después ya es mentira. Salvo que por un plebiscito se decida que el pueblo argentino renuncia a aprender a leer. Que me parece atendible. Pero está mal, no tiene que ser, porque tiene que ser una decisión individual. Tiene que ser una decisión individual. Cada cual tiene que decidir si aprende o no aprende a leer. ¿Por qué estoy diciendo esto? A ver si se entiende esto que voy a decir. Efectivamente, uno tiene derecho a hacer los esfuerzos que estuviera dispuesto a hacer para cultivarse. Y no más que esos esfuerzos. Yo quiero aprender solamente a sumar y a restar. Porque tengo un almacén, no me hace falta sacar raíz cuadrada. Las cuentas que tengo con mis clientes son relativamente sencillas. No tengo la curiosidad intelectual de ver qué cosa es el cuadrado de un número, en fin. No quiero leer, no quiero nada. Pero otro por ahí quiere ser médico, otro quiere ser filólogo. Pero si la educación de un pueblo se decidiese por mayoría, si hubiera un plebiscito destinado a ver qué es lo que la gente quiere estudiar, resultaría ser que esa mayoría, que a lo mejor quiere llegar hasta tercer grado, arrastraría a la minoría a no seguir adelante en el cultivo de su espíritu. ¿Por qué? Porque la mayoría ha decidido que el punto cúlmine es el tercer grado. Sería absurdo, ¿no es cierto?, que una elección, un pronunciamiento general, dijera, bueno, 70% de la gente quiere llegar hasta tercer grado, ¡qué lástima! Entonces una ley, todo el mundo hasta tercer grado, porque la mayoría quiere llegar hasta tercer grado. Y por ahí un tipo que quería ser filólogo no puede, porque la mayoría ha decidido llegar hasta tercer grado. Sería absurdo, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, eso se llama los medios de comunicación. Así funciona. Así funciona. Tenemos los medios de comunicación que la mayoría desea. Tenemos los programas de televisión que la mayoría desea. Parece ser que son justamente destinados a alumnos de tercer grado. Y aquella pobre gente que, siendo minoría, respeta al que quiere solazarse con problemas de tercer grado, pero a lo mejor quiere algo más, no puede. No puede, porque no hay quien la haga. Porque así funciona. Funciona conforme al dictado de la mayoría. Vamos, programa adelante.
Con Le Mans.
Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones en la venganza será terrible.
¿Y quién remedia esto? El mismo tipo que debiera remediar el asunto del molino. Claro que nadie está obligado a poner un molino allí donde diere pérdida.
¿No? Nadie privado.
Nadie privado. Pero entonces es ahí donde otra vez la mayoría tiene que decidir, y esta vez sí, si es que estamos dispuestos a resignar un poco de nuestras ganancias para sostener a quienes nada tienen. Esa es la función del Estado.
Exacto.
Pero también esa es una discusión política.
Pero también se avivan mucho los empresarios privados pidiendo...
Sí, claro, bueno, no es tan simple como yo lo digo.
Claro.
Sí, porque hay gente que ha vivido del sostén del Estado durante mucho tiempo y lo único que ha reinvertido de sus ganancias son casas en Punta del Este. Déjeme de jorobar con la famosa clase empresaria argentina.
Sí, sí, sí.
Por Dios.
Y te piden,
pero bueno,
impuestos.
Este no es un programa político. Es una lástima, porque yo creo que programas políticos no hay. Hay programas de alcahueterías... Y de cuentos de viejas y de denuncias y de buchones.
Sí, de buchones.
Pero
sí.
¿Por qué nadie habla de política?
Claro.
Yo no digo que esté mal denunciar a los delincuentes, pero denúncienlo en la comisaría, y si en la comisaría también son delincuentes, denúncienlo a la justicia, pero déjenme de jorobar a mí con el cuento de que hablar de política es hablar de cuánto se afanó el intendente de tal lado. Eso no es hablar de política, muchachos.
Claro.
De política no habla nadie.
Sí, sí.
Pero nadie, ni siquiera los políticos. Y no voy a ponerme a hablar yo, que nunca hablé de política, porque no supe y porque no me interesó. Me interesa ahora este otro hecho, a saber que nadie habla de política, y que el que dice que habla de política no es más que un periodista como eso de la farándula, como eso que te van a seguir a ver con qué mina entraste a tal lado. Bueno, dejémonos de jorobar. Y vamos a hablar ahora de otro asunto. Vamos, mientras el pueblo padece, como dicen algunos comentaristas de fútbol, yo voy a hablar de diosas nórdicas.
Bueno.
Tenemos acá un pequeño catálogo de diosas de segundo orden, de escaso poder, raramente nombradas por los poetas, en fin, que no están en el primer nivel. Y hay unas que se llaman las damas blancas, que son muy simpáticas. Son unos espectros, no excesivamente peligrosos. Parecen en el norte, ¿no? Estamos hablando de los vikings, de los celtas, gente que ha andado por Europa. Los celtas no necesariamente por el norte, han andado en todas partes. Pero bueno, Las damas blancas son espectros no excesivamente peligrosos que aparecen como bellas señoras vestidas de blanco en bosques y praderas. Esto dice el diccionario de los espectros nórdicos que acabo de inventar. En algunas ocasiones las ven en las caballerizas, andan ahí donde apolillan los caballos, con velas en la mano. Y las gotas de cera de estas velas, o de esta harina, pueden caer sobre el cuello o las crines de los caballos. Y entonces, cuando esto sucede, las damas peinan y limpian y cepillan a los caballos que han sufrido ese pequeño accidente. De manera que, en las regiones del norte de Europa, muchas veces los caballos amanecen cepillados, peinados y limpios, ante el estupor general, salvo el de aquellos que conocen la existencia de estas damas blancas, y al ver al caballo lustroso dice, caramba, ha sido la dama blanca. Lo que es conocer la ciencia. Sí. En cambio, aquellas personas que desconocen este dato científico, a saber que las damas blancas peinan a los caballos, lo atribuyen a entidades malignas e imaginarias. En Bretaña las damas blancas son en cambio lavanderas, las llaman las cantoras de la noche, y son un poco más terribles, hay que tener mucho cuidado al cruzárselas. Parece que lavan la ropa al claro de luna. Por supuesto lo hacen en lugares no muy frecuentados, en lagos o en aguas de fuentes alejadas de los caminos. Y mientras lavan la ropa, cantan hermosas melodías. Si alguien la sorprende en su tarea, se dirigen al viajero y les ruegan que le ayude un poco con la ropa, ¿no? Y dice, ayúdame a fregar esta camiseta. Sí, bueno. Si el caminante protesta o se niega o tiene la hace el menor formula el menor reparo, pues las damas blancas le rompen los brazos y las piernas para que queden allí inmovilizados y escuchen el canto hasta la muerte. De manera que cuando uno anda por Bretaña y una dama lo convida a fregar una pieza de ropa, usted friegue nomás, sin protestar y sin hacerse rogar. Nuestro amigo Erasmo de Rotterdam se refirió a las damas blancas, habló de las damas blancas de Alemania, de Bohemia, que parece que aparecían cuando la muerte rondaba a algún príncipe. Ahí está, en la tradición imperial de los austrohúngaros, ¿no? Se pensaba que todas las tragedias y muertes extrañas, como por ejemplo la de Sisi o la del propio Francisco José, eran producto de la aparición en los pasillos del palacio de las damas blancas, de estas diosas, ¿no? O de estas divinidades menores. Una leyenda de las tantas que tienen los Habsburgo. Saben que los Habsburgo son una familia perseguida por la mala suerte, y hay muchísimas explicaciones para las desgracias de los Habsburgo, porque las desgracias son tantas que requieren más de una explicación. Está bien, no es que sean muy supersticiosos, es que son muy desgraciados. Hay personas, por ejemplo, que no tienen nada que ver, pero tiene algo que ver con esto. Hoy estoy muy razonador, así que disculpen ustedes, si quieren pueden retirarse. Por ejemplo, el otro día hablábamos de una soberbia, pero que casualmente tenía con qué sostener esa soberbia.
Sí.
Y una persona convencida, por ejemplo, de que tenía unos conocimientos científicos geniales. Esa persona se llamaba, por ejemplo, Einstein. Bueno, entonces estaba bien que el tipo tuviera ese convencimiento. En otro orden de cosas, uno por ahí habla con alguien, con alguna persona, con algún delincuente, con alguien muy miserable, y empieza a contar algunas cosas. Che, dice, pero el otro día hiciste tal cosa y tal otra. Y dice, me estás reprochando No, es que tu biografía está tan llena de maldades y de bajezas que su mera enunciación día por día se parece a un reproche. Y los Habsburgo estaban tan llenos de desgracias que referirlas ya parece una superstición. No, ¿qué superstición? Les iba mal. Eran unos tipos muy desgraciados. Bueno, por suerte llegaron a descubrir que eran las damas blancas. Dicen que cuando aparecen en el interior de alguna fortaleza y ven a algún soldado, ese soldado
crepa.
Saludan, parece, las damas blancas. Te saludan. Buenas noches. Adiós. Bueno, otra divinidad interesante es la que se llama Gna. Gna. Le llaman la mensajera oscura. Es parecido su trabajo al de las damas blancas, solo que la Gna se resiste y llora al anunciar la muerte a alguno. Es decir, se involucra en el episodio. Su metodología es la siguiente. Se desplaza por los aires como el viento y sus mensajes son en realidad aquellos silbos que se filtran a través de las ventanas. El chiflete. Dicen que esa imagen de una entidad que se desplaza por los aires es la que ha dado lugar al nombre de bruja, que parece que viene de Berouxa, la de lo alto. Pero anda a saber. Se dice también que la Gna monta el misterioso Ofvarnir, que es nada menos que la montura de la muerte. Es una divinidad odiada, ¿eh? Además de anunciar la desgracia, el llanto mismo de la Gna entristece a todo el pago, no solamente al que se va a morir, como el aullido de un perro. Más conocida es Hel, cuyo nombre es el infierno. Hel es la señora de las profundidades. Entre los vikings, la dueña del infierno es una mujer. Y habita la región de Niflheim. Hel recibe a los difuntos y también simboliza, fíjese qué curioso, la fecundidad. Y entonces produce nacimientos, pero después recibe a los muertos que en definitiva habían salido de su seno. Desde luego, era un infierno muy particular este Hel, porque esta señora solo tenía en su reino a los que morían de viejos o enfermos. Porque los héroes caídos en la batalla, como bien sabemos, se dirigían al Valhalla, al castillo de Odín. O sea que aquí venían los enfermos, los viejos, las mujeres, en fin. En la parte más profunda del reino de Hel se halla Totenstrand o Nastrand, el núcleo de la muerte. Estaba bordeado por un río llamado Grol y custodiado por el famoso perro Garm. Allí se halla el gran salón de los muertos, que hemos descrito alguna vez, cuyas paredes están formadas por escamas de serpientes, y por estas paredes se deslizan continuamente viscosidades venenosas. Un asco. En la Edda hay una descripción, ¿no? Su comedor se conoce como miseria. Sus platos son el hambre. Su cuchillo es la avidez insaciable. Su criado, la demora. Su sierva, la tristeza. Su lecho, la inquietud. Y su acolchado, la desgracia. ¿Está bien? Bueno, esa es la descripción poética que hace la Edda menor del infierno. Para poder caminar por este infierno, a los finados se les colocaba un calzado especial, una especie de enormes zapatones, que luego de puestos era imposible quitárselos. ¿Cómo me gusta esto? Llegabas al infierno y te ponían unos tamangos que no te lo podías sacar, salvo que supieras unos himnos mágicos, en cuyo caso sí, vos te cantabas 3-4 himnos mágicos y te sacabas los tamangos. los vikings han sido muy ricos en inventar zapatos raros, ¿no? Hay un botín con el cual será muerto el perro Fenris el día del Ragnarok, y ese botín de cuero lo está haciendo el dios Vidar con los recortes de cuero que dejan todos los zapateros del mundo. Entonces los zapateros saben que cuando dejan recortes de cuero está bien, porque ese será el botín vengador de Odín. Bueno, hay fuentes también en el infierno. Está el manantial Huelgemir, del que surgen 12 ríos de agua helada, que son algo así como la frontera del infierno de los vikings. Hay un puente para comunicarse, y la guardiana de ese puente es la giganta Mod Grudr. Y junto a ella también anda el perro Garm, mostrando los dientes. Siempre hay ríos en los infiernos.
Sí.
Los infiernos clásicos tienen al Leteo, el Leteo que tiene las aguas del olvido. El Leteo tiene las aguas del olvido. Vos tomás ahí y te olvidás. Pero no dejan que los condenados al infierno tomen del Leteo, porque el olvido en el infierno sería una bendición.
Uh-huh.
Está el Flegetonte, que es un río de llamas. Está el Cosito, que es un río que más que un nombre de un río infernal parece otra cosa, parece un idiotismo.
Sí.
Con el cual uno explica anatomía a los niños. Está el Estigia.
Uh-huh. El Aqueronte está también, ¿no?
Claro, el Aqueronte, que es donde... Bueno, todos esos ríos. Esa era Hel, la dueña del infierno. Otra, Frau Holle. Se la conoce como la hilandera de las nieves. Es una divinidad, menos mal, benefactora.
Por fin una.
Si las cosas de la casa iban bien, si todo se hallaba en orden, uno podía esperar protección y bendiciones de Frau Holle. A partir del solsticio de invierno, iniciaba su recorrido de vigilancia. El solsticio de invierno solían festejarlo ellos un poco antes, en una fecha que para nosotros es la víspera de Todos los Santos, pero eso hablaremos otro día. Las hilanderas dejaban reposar en esa época sus ruecas, y entonces venía Frau Holle, limpiaba, arreglaba, acomodaba. Es la señora del invierno y de la nieve. Una de las funciones de esta diosa era renovar la vida, pero parece que había que descubrir el secreto de la existencia a través de la muerte. En una palabra, era la dueña de la fuente de la juventud, Umbrunel, cuya agua alumbraba nuevas energías, y algunos dicen que convertía a los ancianos en ardorosos mancebos y a las viejas en muchachas bien dispuestas. Pero la nueva vida, como sabe todo el mundo, brota de la vieja muerte. Ese es el secreto de la Jungbrunnen. Finalmente, yendo hacia el oeste, se encuentra el este. Es una de las tantas fuentes de la juventud que se conocen, la de Frau Holle. Otras han sido citadas por Mandeville, que bebió tres veces de una cierta fuente de la juventud del oriente. Otra fue la que buscaba Ponce de León en la Florida. Otra fue la misma, la que buscaba, sin hallarla tampoco, Hernando de Soto. Distintas fuentes de la juventud. Hay fuentes de la juventud que son... Un día vamos a hacer una charla acerca de fuentes de la juventud. Yo estoy escribiendo particularmente una especie de ensayo sobre fuentes de la juventud, con instrucciones para hallarlas, desde luego. Incluso algunas criollas. Así que no adelantaré más. A veces parece que Frau Holle tenía una costumbre mala. Alguna habría de tener esta diosa benefactora. Se bañaba desnuda en algún riachuelo. Y dice el cronista, mostrando la desnudez de sus carnes divinas.
¡Opa!
Lo dice medio con hilo de baba. Muy bien, si alguien la veía mientras estaba enjuagando, era buen presagio. Siempre es un buen presagio ver una mina que se está bañando y exhibiendo la desnudez de sus carnes divinas.
Sí, excepto que se tratara de Artemis, ¿no?
Claro, que te dejaba ciego. Pero bueno, si pasaba algún muchacho y la miraba, ella lo llamaba desde el riachuelo. Decía, muchacho.
Ese chico.
Pero había que tener mucho cuidado porque generalmente morías ahogado. Porque Frau Holle era muy entusiasta y te arrastraba hasta el fondo del lago y en 2-3 minutos ya era finado.
Sí.
Bueno, ¿eh?
Qué cosa, no me gusta tanto, no es tan buen presagio entonces si lo llama la mina.
Era buen presagio verla.
Ajá.
Después vos tenías que no ir.
Debía ser tan difícil, Lina.
Rolón, hay que resistir.
Usted imagínese una mujer así que lo llama a usted y...
Y no sé.
Según, porque
no
imagínese sé. Dónde se esté bañando también.
Sí.
Si la mina está bañándose ahí, por ejemplo, donde debía estar esta mina, en los lagos...
Sí, entre los juncos.
No, ¿qué juncos?
Los congelados.
Los lagos congelados.
Todo congelado.
De Suecia, sí. Por más que se esté bañando... Vaya a saber, yo no entro, ¿qué entra?
No.
¿Para qué?
Para hacer papelones.
Para hacer papelones.
Que venga ella.
Nah.
Vení vos, salí
vos. Salí vos, vamos allá a la cabaña que... Que tengo encendido el primo.
¿Dónde puso las patas en el río ese?
Le puse las patas en el río, se me terminó.
Claro. Vamos que tengo el brasero allá.
Claro. Claro, es otra historia.
Por último, hablemos de dos diosas llamadas Lofn y Vara. Lofn es una diosa del linaje de los ases, o sea, de los dioses principales del panteón viking. Y es particularmente benéfica en las relaciones amorosas, tanto entre dioses y diosas como entre hombres y mujeres, ¿eh? Fíjese qué extraordinaria que es Lofn. Odín le otorgó la facultad de eliminar cualquier impedimento que pudiera aparecer en relaciones entre enamorados. Eliminar cualquier fulería. Si los enamorados vivían lejos uno del otro, muy bien, Lofn distraía al caminante para hacerle más cómoda la distancia. ¿Eh?
Está bien.
Y si había un vecino que espiaba, Lofn lo alejaba. Si llovía o si nevaba, ayudaba al novio o a la novia a llegar. O sea, cualquier impedimento era resuelto por Lofn. Mm. Pero también solía llenar el trayecto de escollos, de peligros, de monstruos, para probar si realmente el enamorado era digno del amor que iba a buscar. Pruebas para el enamorado. Pero eran pruebas que estaban destinadas a ahuyentar a los mentirosos y finalmente a retemplar y a mejorar al que la superaba. Yo creo que el verdadero laberinto, leía el otro día, es el que está hecho con la esperanza de que el deseo ocasional llegue a superarlo. La prueba, la verdadera prueba, la prueba que está hecha con bondad, está hecha para que el alumno, para que el postulante la supere y que una vez superada, él se sienta mejor, él sea mejor. Ese es el sentido de una prueba benevolente. No de hacer que los minotauros se coman Teseos, sino hacer que Teseos se encuentren a ellos mismos en esta prueba que finalmente te hace mejor. Ese es el sentido del examen de ingreso. Se debería hacer.
Difícil, pero no imposible, ¿no?
Claro. El sentido del examen de ingreso debería ser ese. Claro que tiene que haber examen de ingreso. Pero no para que dé la cifra.
Claro.
No para que dé la cifra, ¿no? Porque no tiene que haber un examen de ingreso porque hay 500 vacantes y se anotaron 7.000. No. No. No funcionan así los laberintos míticos. No le dicen a Teseo, mire, flaco, le hemos puesto un laberinto porque acá vienen todos a fajarse con el Minotauro. Bueno, pero esta diosa Lofn comprobaba si realmente eran verdaderos enamorados o eran tipejos de esos como uno, ¿vio?
Sí.
A los que cualquier cosa termina dándoles lo mismo.
Se enamora porque vive cerca, la mina.
Yo me enamoro porque vivo cerca, porque...
Es porque es fácil.
Qué sé yo, encargada de fiscalizar la fidelidad. Entonces llevaba un puntual registro de promesas y juramentos que formulaban los amantes en los momentos de pasión. Bueno, en un momento de pasión soy capaz de decir que lo amo a un caballo.
Oh, sí. Si el registro civil estuviera abierto a las 4 de la mañana, como dice nuestro amigo el turco, me hubiera casado de
entonces vez. Esta diosa registra todo lo que uno juró y después te pide cuenta. Uno dice, bueno, muchacho, no lo juré delante de un escribano a las 12 del mediodía.
Sí, claro.
Lo juré embalurdado por 4 cañas. Cualquier gorda me parecía la reina del corso, hermano. Sí. Bueno, pero lo jurás.
No hay que tomarlo tan en serio.
Claro, este es vara, ¿eh? El que transgredía aquellas promesas era castigado y quedaba imposibilitado hasta el último de sus días para hacer promesas de amor e incluso también para recibirlas. Y no conozco una pena peor que esa, la de estar imposibilitado de hacer promesas de amor y de recibirlas. Debe ser muy desdichada aquella persona que ya no tiene interés en hacer promesas de amor y que le da lo mismo recibirlas.
Ese es un infierno, Alejandro.
Sí. Bueno, pero uno está de lo más tranquilo. Me gustó este catálogo. Y esta última diosa es la que más me gustó. La que fiscaliza las promesas. Qué extraordinario. Qué porquería es el universo reducido a sus límites reales. ¿Por qué no existe esto de verdad? Sería todo tan rico, tan hermoso. Es tan rico y tan hermoso. Y existe de verdad, Vara. Solo que no existe de esta manera. Pero efectivamente, el que las hace, las paga. ¿Quién sabe de qué modo? Pero así es. ¿A quién podemos dedicar este catálogo de diosas? Algunas tremendas, otras hermosas, algunas higiénicas.
Las dos últimas me gustaron, las dos, le
digo. A mí sí, a las dos últimas, a Lofn y Vara. A una por ayudar a los enamorados y a otra por recordarle las promesas que han hecho. Pero vamos a dedicarle a todas estas diosas y a todas las diosas de todos los panteones. Uh-huh. Casi siempre encabezados, salvo en algunas civilizaciones de las que también hablamos, pero casi siempre los panteones están encabezados por señores. Uh-huh. El señor Odín, el señor Zeus, toda esa gente. ¿Y qué le podemos dedicar a estas diosas? Bueno, un valsecito criollo, una canción criolla de José Alonso y Trelles, el viejo Pancho, canta don Carlos Gardel, y ya que le dedicamos esto a todas, el vals se llama Como Todas. Adelante, don Carlos.
Muy bien, continuamos emitiendo desde la bodega del Gran Café Tortoni, La Venganza Será Terrible, a través de Radio Continental. Los teléfonos para que se comuniquen los oyentes.
A ver, Guillermo.
Los de Capital y Gran Buenos Aires, 999-0590. 999-0590. La línea para oyentes del interior del país es 01999-1500. Allí atiende Fabiana Segovia.
Hola, Fabiana Segovia.
Hola, Andrea Bocelli. La producción de La Venganza Será Terrible se comunica con Movicom. A la hora de decidir la mejor protección para su familia y sus bienes, piense en Provincia Seguro, tan seguro como un banco. Carlos Pellegrini 71 y sucursales del Banco de la Provincia. Provincia Seguro presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este,
el ama de casa es muy sucia.
Ajá.
No, el ama de casa es un ser humano o algo así. Es
parecido.
Tenemos distintas monografías, ¿eh? ¿Cuál le gusta más, Rolón?
A ver.
Mire, tenemos... Busca trabajo, las claves del éxito.
Ajá.
Para mucha gente que está buscando trabajo, que nos llama, me dice, ay, busco trabajo, ¿cuáles son las claves del éxito?
Sí.
Sí. Está bien eso, ¿eh?
No estoy capacitada para aquello.
¿Qué hacer si su hijo se traga un cuerpo extraño?
Su hijo, ¿no?
Su hijo, sí, sí.
Sí, sí, su hijo.
Sí, salió la madre.
Sí. ¿Anduvo por algún lago, por ahí?
No, se tragó un cuerpo extraño.
Sí.
Que vino el señor, el arquitecto se la traga y dijo que el hijo había ingerido un cuerpo extraño.
Usted el arquitecto.
Bueno, y si no, tengo el misterioso encanto de los lunares.
¡Apa!
Todo lo que usted debe saber acerca de los lunares.
No, a mí no.
Tiene algo que ver ahí.
Los lunares nunca me han atraído.
A mí tampoco, déjelo.
Adelante.
Hay gente que dice, ay, una amiga tenía un lunar. ¿Qué me importa a mí?
O esos que le dicen, vos sabés que tenés un lunar en la espalda en tal lugar.
Uh-huh.
No sé, ni me interesa, no me lo voy a...
Mira, si uno se va en la peluquería, yo me hago poner el espejo para los lunares.
¿Ah, sí? No me digas.
Claro, me saco la camisa y digo, ya que está, ¿por qué no me pone el espejo de Atriqui que me voy a mirar los lunares? Porque me han dicho,
ajá,
ahí está, debe ser ese. Ah, no, le digo. Porque a veces te ponen mal.
Claro,
bueno,
claro.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Conseguir laburo o...? Su hijo se tragó un cuerpo extranjero.
Yo prefiero el del trabajo, me parece que es un servicio un poco más. Y...
Bueno, para pobre la... ¿Qué hacer entonces si su hijo se traga un cuerpo extraño?
Vamos a hacer el otro.
Cuando hay chicos, señora, una no gana para sustos.
Es verdad.
Yo como solo.
¿Cómo sufrimos?
Todo, agarran todo.
Sí.
Nene.
Los más chiquitos, por ejemplo, qué rico, ¿no?
Qué lindo.
¿Qué tiempo tienen?
3 añitos.
Qué rico. Los más chiquitos, por ejemplo, se tragan frecuentemente pequeños objetos de forma y naturaleza extremadamente variada. A estos objetos se les denomina comida.
Claro. Sin explicar tanto.
No, dice, se puede tratar de objetos redondos,
sí,
sin asperezas.
Sí, una bolita.
Bolitas, esferas de cristal, o sea, bolitas.
Bolitas.
Sí. Naftalina, o sea...
Bola de naftalina.
Pero es áspera la...
¿Eh? La monedas, botones, carozos.
Ajá.
Sí. Pero los carozos tienen aspereza.
Sí, claro, es peligroso.
Algunos no, por ejemplo, el carozo en íspero...
¿Ah, no?
Es un carozo muy trabajado.
Uh-huh. Ajá, como una perla parece, ¿no?
Parece una perla y es un carozo.
Uh-huh. Qué lindo.
¿Mm? Alcé un tomate y lo creí una flor. También se tragan objetos punzantes, como alfileres de ganchos abiertos, anzuelos, broches.
Dele de comer al pibe,
un pescado el nene.
Bueno, el accidente se manifiesta de dos formas.
A ver.
A y B. A. Mm. De manera estrepitosa e inmediata, en presencia de los padres o de un tercero. ¿Cómo de un tercero?
Sí, y los padres son medio... costumbres extrañas.
Opa, sí. El del seguro debe ser.
Claro. Sí. Ah, el tipo directamente delante del padre o de la madre o ahí.
Sí, sí, se traga
se
algo.
Se traga algo. Entonces el niño empieza a toser, parece ahogarse. Hace esfuerzo por vomitar, lagrimea y su rostro está colorado.
Epa. Uh-huh.
Todo eso, ¿no? Además dice, me he tragado...
Sí,
algo.
Si puede decirlo.
Si puede. ¿Qué hacer?
A candar.
Esto, y bueno, ese es el peor de los casos, porque hay invitados.
Claro, queda mal. Nene.
Nene.
Nunca te pasa esto.
Ay, justo él elige justo, para tragarse un objeto extraño.
Sí.
El momento en que hay visitas.
No vomites está acá, no vomites, nene.
Está el jefe de mi marido.
Uh-huh. Sí, ahí está.
Sí, el escribano.
Que buscaba trabajo. Por eso después vamos a hacer esa monografía. Bueno, sosténgalo cabeza abajo al jefe de su marido.
No. Al
y golpéelo vigorosamente.
Sí.
Con el gran 7.
Don aumento, dice.
¿En la espalda o en el pecho?
Dice, con la mano abierta.
Ajá.
Sobre la espalda.
Entre los omóplatos.
Ajá. A la altura de los hombros. Después de varias palmadas, el chico expulsa el objeto extraño.
Uh-huh. Sí.
A ver, no era muy extraño, era un alfiler de gan.
No, bueno.
Mirá, una moto de la pizzería.
No, muy rápido esa.
Sí, sí, se oye hasta acá. Impresionante. Después, hágale beber lentamente un poco de agua, ¿eh? Uh-huh. Un médico debe examinarlo más tarde.
Claro, a ver si no le hizo daño ahí.
Y cada vez que uno bebe lentamente un poco de agua, después se tiene que hacer examinar por un médico.
No, no es por el agua, Alejandro. Es por el objeto extranjero que se había tragado el chico, porque por ahí le lastimó algo adentro.
Y le pierde el agua. Cuando toma el agua, le pierde.
Ah, por eso. Le toma el agua
sí.
Y si el objeto le lastimó, le va a empezar a chorrear por su lado.
Y bueno,
y hay que ponerlo como las gomas, ¿vio? En una bañera, ahí,
en
a
una
ver
bañadera,
dónde está el agujero.
Al pibe.
Al pibe, y se respira hondo.
Lo agarra de la cabeza. No, si sale globito.
Claro.
Es que está pinchado el pibe.
Sí, dice. Y ahí lo marca con una tiza.
Claro.
¿Eh?
Le pone, está marcado, dice.
Lo pone ahí la morsa después.
Yo trabajé en gomería mucho.
Sí, yo me acuerdo.
¿En serio?
Sí, claro.
No me diga, ¿usted era gomero?
Sí. ¿Era suya o no? ¿O era de un cuñado?
No, yo era empleado.
Ah, era empleado.
Empleado, no, si no tenía yo ahí.
Nunca pudo.
No cortaba ni pinchaba, ¿no?
No, bueno.
No, no arreglaba.
No era necesario.
Justamente al revés.
Sí.
Bueno,
y yo escupía... No, era el que escupía las válvulas cuando el tipo se estaba por ir.
Ah, lo único que hacía era escupir...
Claro, para controlar que no perdiera.
Ah, que estaba todo sectorizado, así que...
Claro, era como una especie de línea de producción.
Muy bien. ¿Está bien?
Vimos todo, entraba el tipo, había uno que lo recibía...
Uh-huh. Le daba la mano
una señorita o algo.
Le agarraba la goma al tipo, digamos, y
la pasaba. El tipo lo recibía, preguntaba qué tenía, después había otro, le sacaba la rueda, uh-huh. Otro metía la cámara dentro de la bañadera, otro le decía que lo mejor era comprar una cámara nueva.
Sí, señor, siempre.
Sí, porque estaba pinchado al lado del pico.
Ah,
¿vio?
Sí. Siempre.
Esta y yo era el que escupía el pico para ver si perdía.
Ajá.
El último, ¿estaba ahí? ¿Lo sabía? Mentito, señor.
Está bien.
Pero
está muy bien.
Lo habían ubicado bien porque era el que agarraba la propina, usted al ser el último, ¿no?
No, era el anteúltimo.
Ah, que había uno que ponía la tapita después.
Claro.
Después
uno ponía la rueda.
Después, conserve el cuerpo extraño recuperado. Claro, porque hay gente que lo tira por asco.
Claro.
El día de mañana se puede usar.
No.
Para que no lo vuelva a agarrar el médico, seguro.
¿Cómo al médico? ¿Para qué?
Sí, para decir, a ver, ¿qué se tragó el chico? Porque el médico tiene que ver si tiene aspereza, si puede pinchar.
O por ahí, como dijo, un alfiler de gancho y trae algo del cuerpo del niño ahí en el alfiler.
Ah, que le pescó algo al chico.
Claro,
el que
o un anzuelo. ¿Te tragas un anzuelo?
Claro. Sí. El anzuelo no lo trae, él lo
de. Algo sacás.
Claro, para algo es anzuelo.
Para algo es un anzuelo.
Para algo, algo va a enganchar. Entonces hay que verificar si pertenece al niño o no.
Claro.
Era algo, comida o
algo. Claro, la comida, por ejemplo, sí. Si por ahí...
¿Comió chinchulín, cómo sabes?
A veces, no, pero a veces el niño come pescado.
Sí.
Y después se traga un anzuelo, lo más lógico es que al expulsar el anzuelo,
sí.
El anzuelo venga con un pescado.
Claro.
Estoy muy contento. Pican.
Sí, cómo no va a picar.
Sí. Está bien, pero bueno, no, tiene que tener cuidado, Alejandro, porque el médico va a querer ver el objeto.
Sí.
Ajá.
Va a querer ver el
objeto. ¿Para qué?
Y para evaluar el posible daño que haya ocurrido dentro del organismo de la criatura.
Claro.
Ajá. Ah, no, yo creí que había que guardarlo para usar.
Por recuerdo, para cuando sea grande el nene.
¿Cómo eso que sacan las piedras? ¿Vio los cálculos que los guardan?
El apéndice también.
¿Cómo?
¿No vio nunca fue a casa de algún tío o ese y dice, mira, yo tenía estas piedras adentro y le muestran los
17 piedras en la vesícula.
Sí.
¿Piedra? No. ¿Cómo piedra? ¿Cómo va a tener piedra?
Los cálculos renales y eso le sacan.
Claro, qué lindo. No.
Ese pajó la payana son lindos.
Sí. Piedra que se van.
¿Pero qué, se los tragan?
No, se forman, Alejandro.
Se van formando
adentro,
eso, ¿no?
Sí. Claro.
¿Cómo se va a formar piedra dentro de un cristiano? Está loco.
Pero, por la arenilla que lleva la orina.
Ah, gente, claro, que come, que toma agua tiene el tanque sucio.
Claro.
Se toma la arenilla, después se va haciendo piedra y camino. Bueno, después, si el objeto se ha atascado, llévelo inmediatamente al hospital más cercano. Acerca de cuál es el hospital más cercano, habrá que tener una pequeña discusión geográfica en la familia.
Claro.
Porque uno por ahí vive en un lugar que equidista del Pirovano y del Álvarez, supóngase.
Sí.
Entonces, ahí vive, usted vive en Villa Ortúzar, por ejemplo. Usted no sabe si le queda más cerca el Pirovano o el Álvarez.
¿Cómo conoces?
¿Y cómo no?
Ahí cerca de agronomía, vive.
Claro.
Hágalo rápido, resuélvalo rápido.
No, pero ahí se empieza a discutir, vio, los padres. Sí,
porque acá dice que digo acá, te digo allá.
Bueno, vaya al que llegue más rápido.
Ah,
vamos.
Bueno, ya empezamos. Así, mala praxis. Bien. segunda forma en la que puede producirse este accidente, que es en forma indiscreta. Después de algunos minutos, con o sin la intervención de los padres, los trastornos desaparecen. Ya sea totalmente
o parcialmente,
o con la persistencia de una sensación molesta en la base del cuello.
Mm.
El objeto no se recupera.
Qué feo.
O sea, se le ha quedado adentro.
Ah, sí, sí.
Ajá.
Queda la cucharita y el pie.
¿Qué hacer en ese caso? El chico debe ser revisado por un médico. En lo posible por un especialista otorrinolaringólogo.
Muy bien.
La presencia y ubicación del objeto debe ser controlada por radio.
¿Por radio?
Por grafía. Lo importante es tratar de no perder el control para no asustar al niño.
Sí.
¿Cómo? Porque...
Y vos ves que se asusta la madre y dice, ¡ay, te vas a morir ahora! Y el pie se
pone
a
Rolón.
No,
quédese tranquilo.
No, pues hay que estar tranquilo.
Claro, pero uno pierde el control. Yo pierdo el control, cuando los chicos se tragan algún objeto.
Si no sabe gobernar la situación.
Yo, por ejemplo, primero me desmayo, ¿no?
Ah, bueno.
No...
Es más, me pongo los ojos en blanco y después empiezo a amenazar, a echar culpas. Vos tenés la culpa, ¿qué te crees?
¿Para qué dejaste eso ahí?
Claro, y ahora amenazo suicidio.
No, pero hay que resolver el tema del pibe.
Pero escúcheme, chico, claro, se le va a morir. Claro, si me tratás de
seis todo. Luces que tengo ahí un revólver y ahora me vuelo la tapa de los sesos. Y así...
No,
está peor usted que el pibe ahí.
Pero, por favor, usted así no puede contener a nadie,
no.
Digo, ¿eh?
¿Contener? ¿Qué es eso de contener?
¿Cómo contener?
Claro, brindarle contención en ese
¿qué
momento.
¿Qué es eso?
¿Para qué lo quiero contener? Si no se quiere escapar, el pibe se tragó.
Sí.
Se tragó un valero.
¿Un valero?
¿Qué parte del valero se tragó?
La dos.
Ah, le digo
largo. Estamos haciéndolo mover para ver si lo enfocamos.
No, porque usted lo tiene que tranquilizar al chico. Lo tiene que
tranquilizarlo, pero ¿cómo?
Claro,
¿qué la...
Hay que estar, Rolón,
hay que estar acá.
Sí, bueno, no, pero escúcheme, el chico...
¡Hay que estar acá! ¿Usted quién es?
Él es el que contiene, anda conteniendo gente.
Cómo ayudar al chico. ¿Usted qué es del chico?
No sé.
Sí. Que la madre, el padre.
Soy la madre.
La madre, bueno.
Soy la madre.
Entonces, ¿qué mejor, qué más tranquilidad para el chico?
¡Auxilio!
Sí. Usted que es contenedor, venga.
¡Llama a la policía!
Sí.
El nene se me tragó un valero.
¿Un valero se tragó el nene? Bueno,
¡oh, la comisaría!
No, ya está el comisario, atiéndalo.
Bueno, hay que controlarse entonces.
Hay que controlarse, tratar de que el chico se calme.
¿Y cómo lo calma? Por ejemplo, una trompada.
No, ¿qué trompada? No, usted tiene, digamos, póngalo sobre la falda. ¿Sí?
¿Por qué?
Acarícielo.
Ahí se va
a poner nervioso. Denle un besito al nene.
Bueno, qué sé yo.
No,
y
es
el
campaña.
Señor dice...
No, no es así.
Y si no, por ahí liga.
Bueno, dice, no intente ponerse a hurgar con el dedo.
Ah.
Claro, no. ¿Qué cosa?
A ver si agarra el valero.
A ver si agarra el valero, porque no lo va a agarrar.
Ya lo tengo.
Porque hay gente que mete el dedo y...
Sí, se entusiasma y...
Claro.
Y
me parece que... 22, 23, Bien.
Pues lo tiene que extraer a uno.
Claro. Si el niño respira deficientemente, en otro orden de cosas,
sí,
se corre el riesgo de ahogo. Mm. Ah, porque usted, encima si usted le mete el dedo.
Claro.
Claro.
No, si el pie está respirando mal, se puede ahogar.
Claro, con el dedo. Hay gente además que tiene unos dedos...
Claro.
¿Dedo grueso, dice? Claro, yo. Y con el anillo, ese, con las iniciales, meten para...
Ah, le raspa.
Si los trastornos desaparecen espontáneamente, no considere el problema terminado, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Por qué?
Porque ahí se aloja en el estómago.
Claro, exactamente. Tiene razón, claro.
Astronauta. Y...
Bueno, imagínese que el chico no le pincha nada y todo, pues le pasó ya de la garganta.
Le pasó el valero.
Fue,
sí, bueno.
Claro, fue hasta
le
el estómago.
Le quedó el valero ahí en el estómago.
Sí.
Lo más orondo.
Uh-huh. Sí, bueno, pero...
Y bueno, ¿entonces qué?
Y tiene que llevarlo al médico.
Dice, no espere que las escuelas desaparezcan por sí solas.
¿Qué escuela?
¿Qué escuela?
Ah, no, la secuela.
Ah, secuela.
Ah. Yo creí que empezaban a hablar de otra cosa.
Sí, de política.
No. Sí. Y el médico, yo una vez...
¿Qué?
Una vez me tragué algo y no sabía qué.
Es lo que ocurre a veces.
Eso es lo peor.
Sí.
Yo sentí que me tragaba algo.
Sí.
Porque estaba durmiendo.
Uh-huh.
Y se ve que soñé y agarré algo.
¿Soñaba que comía algo así?
No sé qué tiene que ver.
Sí, para ponerse algo en la boca.
No tiene nada que ver.
Es como se ve que es psicoanalista y no médico. No. El problema es que me tragué algo. No lo que soñé.
Bueno, está bien.
Bueno.
Sí.
Estaba soñando algo, caché alguna cosa y me la tragué.
Sí.
Y me desperté justo cuando lo que me tragaba pasaba por la glotis. Entonces no lo pude ver.
No lo pude tocar.
Incluso
nada.
Traté de tantear con la tráquea.
Sí. Sí, la tráquea
lo que
sensible.
Iba pasando por ella. Pero no es fácil.
No es fácil.
Hay que tener la tráquea muy entrenada.
Sí, muy adiestrada, es cierto.
Para adivinar lo que te estás tragando.
Claro.
En general, descubrí esa noche. Uno sabe lo que se traga porque lo vio antes de tragárselo. Repito esta frase. Anótela. Uno sabe lo que se traga porque lo ha visto antes de tragárselo. De lo contrario, si no se registra esa percepción, que puede ser visual o informativa, puede ser que uno no vea lo que se ha tragado, pero... Por tragárselo al oscuro, por ejemplo. Pero otro se lo dice.
Claro, mirá.
O que... lo ha palpado antes de tragárselo. Por ejemplo, si uno está comiendo nueces al oscuro,
sí,
no es que la ve la nuez.
Sí, pero la toca y...
Pero la ha estado tanteando. Hay
claro.
Una relación lógica.
Sí, claro.
Y olfativa.
Se la ha llevado a la boca, entonces dice, me trae una nuez.
Sí.
Pero si no hay esa percepción previa, si usted elimina, por ejemplo, mediante el sueño, la percepción previa de lo que ha estado palpando o viendo, e igualmente se lo traga, ya no sabe lo que se traga.
Uh-huh.
Y entonces sentí primero un gran malestar y después una gran curiosidad.
Sí, claro.
Ya, me tragué algo, dije, ¿y qué me tragué? ¿Será grande? ¿Será chico? ¿Será peligroso? ¿No lo será?
Uh-huh.
Alguien me dijo, ¿será que te soñaste que tragabas?
No,
soñé que tragaba.
No hay que ser tan simplista.
Soñé otra cosa.
Sí.
Justamente me desperté tragando.
Claro, aparte sentiría algo, usted una molestia
en el
cuerpo.
Algo tenía en el estómago, algo me pasó por la tráquea, le dije a esta misma persona. Que era un primo que estaba de visita.
Sí, y estaba...
Y se metían todo. Entonces me dijo mi primo, mirá, muy fácil. Hacé un inventario de todos los objetos de tu casa. Aquel que faltare, seguramente ha sido tragado por ti. Yo percibí una posible maniobra de mi primo. Para afanarme algo.
Claro, se había afanado algo él y le echaba la culpa que se lo hubiese tragado.
¿Ves? Dice, te tragaste la guita.
Sí. Te tragaste las
joyas, abuela.
Y bueno, entonces fui al hospital.
Claro, claro.
El hospital le expliqué a los médicos, con alguna dificultad, ¿no? Porque los médicos,
No le creían.
No, los médicos, a los médicos le interesa saber enseguida lo que uno tiene.
Ajá, sí, claro. ¿Qué se tragó?
¿No? ¿Qué se tragó? Se tragó tal cosa, te dicen. ¿Qué le duele? El pie. Ah, bueno, tiene talalgia. ¿Qué quiere decir talalgia? Dolor de pie. Bueno, entonces finalmente me atendió un médico y dice, mire, le vamos a tener que hacer una tomografía computada.
Está bien.
Le digo, amiga, hágamela de buen tono.
Sí.
Pues si me la hace de mala gana, mejor no me la haga la tomografía.
No, si ya
no sé que son las 4 de la mañana. Le digo, pero la tomografía, hágamela bien, ¿cómo me la va a hacer?
Sí.
A las maldiciones, doctor.
Claro, está igual.
Se meten ahí y dicen, pero será de Dios.
Sí.
Me caigo y me levanto. Justo este tipo estaba polillando.
Oh, sí, lo levanta la guardia, viene el médico.
Bueno, me explicaron que no, que se llamaba así. Que sí. Y bueno.
Y lo metieron ahí dentro del lavarropa.
Metieron ahí, en un lavarropa no se veía nada.
Mejor.
Bueno, el caso es que por ahí llegan al estómago, empiezan a examinar. Y dice, bueno, ahí le digo, ¿ve algo, doctor? Sí, hay algo, pero está escondido.
¿Está escondido?
Porque, dice, usted ha estado comiendo mucho.
Uh-huh.
Sí, justamente comí 6 kilos de puré de papa antes de...
¡Uy, Dios!
Claro, entonces el puré es lo peor que pudo haber hecho. Sí, le digo, pero yo no sabía que me iba a tragar algo durante el sueño. Pero el puré forma como una especie...
Sí, el puré, es puré.
De nube, una especie de puré, por decirlo
es
con
un
una
puré.
Metáfora.
Como si fuera
que
una...
nos gusta tanto a los médicos, así la metáfora que es tautología.
Sí.
Como
una ciénaga, digamos.
Es... Claro, entonces hay algo ahí, pero no vemos. ¿Vemos? Ah, que algo hay.
Sí, bueno.
Pero no vemos qué.
No pueden precisar.
Oh, ¿y qué podemos ir? Vamos a esperar a que esa nube de puré escampe, digamos.
Claro. Sí, hay
no
que esperar
a que limpie.
Hay que esperar.
A ver qué hay. Digo, pero usted no...
Y claro, usted quería saber ya mismo.
Yo quería saber.
Estaba ansioso.
Sí, claro, estaba muy ansioso y preocupado.
Y le digo, doctor, pero imagínese que yo me haya tragado algo venenoso.
Ah, tiene razón.
Y entonces, mire, dice, vamos a tantearlo un poco.
¿Cómo?
El doctor...
¿Cómo llega?
Sí.
¿Cómo tantearlo?
Sí, no sí, sabe sí.
¿Sabe lo que tantear?
Sí, bueno, pero ahí le por afuera.
Claro, por afuera.
Ah.
Entonces, apretaban y adentro salía como un gemido.
Mira, como esos muñequitos que lo apretan.
Así. Bueno, entonces me voy a tragar otra cosa.
Sí.
Ya que usted comprendió también, me voy a tragar otra cosa. Es como un ruido, ¿no? Entonces, dice el tipo, ¿usted no siente cuando yo le aprieto aquí como si se le refrescara la tráquea?
¿Cómo?
Ajá. Y le digo, sí, a ver, apriéteme, doctor.
Sí, le había gustado.
Entonces me apretaba acá y yo sentía la garganta fresca.
Ah, qué lindo.
Qué cosa rara.
No, pero a ver usted que anda fulero la garganta.
Claro, claro. Entonces, pero qué raro, ¿eh? Entonces me dice, a ver, abre la boca.
Ajá.
Se me tocaba acá.
¿Y qué?
¿Qué aliento perfumado que tiene usted cuando le aprieto? Bueno, me había tragado el perfumero.
¿El perfumero?
El lanza perfume.
Un desodorante.
No, el lanza perfume.
Lanza perfume.
Como la... me habían regalado para el casamiento, ¿se acuerda de esos juegos?
Sí, sí.
Como el que hay en la peluquería.
Como el que hay en la peluquería, eso. Entonces, cuando me apretaba, salía perfume para arriba. Y me perfumaba el aliento. Y me dice, vamos a tener que operarlo. Le digo, no, déjelo.
No.
¿Cómo déjelo?
La solución de su vida.
Y desde entonces yo tengo un perfumero en el estómago. Cuando veo que tengo mal aliento, me aprieto acá.
¿A dónde?
Ahí, no, ese es el problema. Pera del lanzaperfume
se
va moviendo.
Ajá,
entonces tengo que andar
buscando.
¿Ahora dónde la tiene?
Estoy tanteando a ver dónde me sale el buen aliento.
Ah. Sí. ¿Ahora dónde la tiene, por ejemplo?
Y no sé, yo me empiezo a apretar. Por ahí, cuando usted vea que tengo buen aliento, es que acerté con el lanzaperfume.
Pero qué lindo, aparte.
Entonces jugamos, yo voy a los bailes.
Pero se va a acercar una mina, ¿no?
Ya, llegué a una mina. Le digo, vamos a jugar al juego del buen aliento.
Vos primero, dale.
Y le explico. Vos, digo, tenés que buscar el lanzaperfume.
Tenés que apretar vos.
Claro,
a ver dónde sale algo. Claro. Tengo una duda, no sé si usted podrá disiparla.
Sí.
¿Cómo hace para recargarlo?
Yo sabía, ¿no? Que ahí está.
Y ahí el tema.
Ahí está.
En algún momento se va a acabar.
Se va a acabar. Y bueno.
Entonces será cuestión de elegir la ocasión de perfumarse el aliento. No es cuestión de perfumarlo por perfumarlo.
Sí, uh-huh. Para canchería en cualquier lugar.
No.
Sí,
entonces yo cada tanto, cuando estoy verdaderamente enamorado, por ahí para Navidad, o cuando lo necesito, por ahí que voy al dentista y me olvidé de enjuagarme
el comedor.
Me mando una. Yo calculo que ya hace 20 años de este episodio.
¿20 años?
En 20 años lo apreté 10 veces.
Ah, bien. Bien.
Muy poco.
¿Usted no recuerda cómo estaba cuando se lo tragó?
Si estaba allí, no podemos saber.
Usted no puede calcular.
Es el otro problema.
No se ve. Usted no sabe cuál es la última...